Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga. Vamos ahora a considerar la palabra del Señor. Vamos a estar en Deuteronomio 24, 16. Amén. Deuteronomio 24, 16. Y vamos a estar en otros pasajes de la Escritura también. Así que no cierre su Biblia. ¿Cómo ser padre? Sí, cierto. Déjame ver. Cuando lo tenga en su Biblia me avisa. De una vez vamos a, gracias Jane por recordarme, vamos a hacer un repaso breve de los anuncios de la semana, que usted tiene en su programa, amén. Si no lo tuviera, avísenos. Este martes continuamos con los estudios en Josué y terminamos los estudios en Josué, el último estudio en Josué, capítulo 22 al 24, no se lo pierda, amén. Este martes 20 de junio, en el nombre de Jesús, este servidor tendrá el estudio final. Y el miércoles seguimos con el programa de radio, hermano. Siempre ore por los que escuchan el programa. Recuerda que hay otros en otros países que escuchan el programa también. Ore por ellos también. Este jueves, hermano, estamos aquí. Ya, también en la oración. El hermanito Marquito Román va a tener a cargo la exhortación de ese día. Ese día, este servidor sale de viaje, hermano. Yo estoy de viaje y voy a estar de viaje hasta el sábado siguiente, el sábado, primero de julio, ya el día 2, que es domingo, estaré aquí, Dios mediante, amén. Así que ya hay algunos hermanos que ya están pautados, ¿verdad?, para así ofrecer los estudios bíblicos, las predicaciones, la escuela bíblica dominical y todo. Así que ya todo está organizado también. Así que recuerde, usted tiene aquí a los varones de Dios que están a cargo de todos los asuntos, el hermanito James, el hermanito Josué, el hermanito Marco, hermanito Edgar, que no le vemos por ahí, hermanito David, amén. Están todos acá, para la gloria del Señor, cualquier cosita que usted necesite, hermanito Millo, todos ellos, pues confiamos, y entonces de un día para otro ya estos días pasan y ya estamos de vuelta aquí, amén. Y el domingo 25 de junio estamos de vuelta aquí, el próximo domingo, como de costumbre, hermano. Recuerde entonces las fechas para los hermanos de Ministerio de Música, hace unos cuantos veces que no hemos podido ensayar, 7 de julio, ensayaremos Dios mediante. Y el día 22 de julio, la excursión, la girita que le acabo de mencionar, apúntela en su calendario, póngale una notita allí en la nevera, para que no se lo olvide, amén. ¿Alguna otra cosita que se haya quedado? ¿Algún detalle? Amén. Muy bien, en nombre del Señor. Bueno, hermanos, mire, 24:16 de Deuteronomio, lo tiene, y también Deuteronomio 7:9, son dos versos. 24:16 y 7:9 de Deuteronomio. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, hermano, se pone de pie, lo leemos todos juntos. ¿Cómo ser padre? O en paréntesis, la bendición de persistir. Deuteronomio 24:16 y Deuteronomio 7:9. Amén. Dice así, todos juntos. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Y Deuteronomio 7:9 dice así. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Padre Santo, ahora bendice tu palabra, que es eterna, es viva y eficaz todo el tiempo. Que ahora, Señor, tu Espíritu Santo nos permita entenderla, exponerla y ponerla por obra en nuestra vida, Señor. Que ella haga la obra grande que tú la mandas a hacer todo el tiempo y en nuestro día hoy aquí, que así sea en medio de nosotros también, que seamos hacedores de tu palabra. Bendícenos ahora, Señor, bendice a todos los padres también hoy en el día que les conmemoramos y que sea un día de bendición para todos, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno, hermano. Usted sabe que dicen que nadie debe estarse matando por nadie, ¿verdad? Tú sabes que aquí en Puerto Rico se nos caracteriza por ser el país, una vez salió una encuesta, el país más feliz del mundo, hace unos años. Yo me acuerdo que lo habían puesto en un boletín board en el trabajo. Y yo decía, el país más feliz del mundo, ¿y cómo es eso? Entonces habían, pues, muchos que estaban comentando sobre esto, y hay gente que comenta bien, comenta mal, ¿te sabes cómo es? Algunos decían que, pues, que era el país más feliz, porque aquí era donde todo el mundo, todos los weekends estaba baile, borés y baile, botella y baraja, todos los weekends, y que eso se traducía en felicidad, en algo que celebrar. Otros decían que más bien hacían eso para tratar de escapar, y otros explicaban de qué era que se quería escapar. Otros decían que todo el mundo estaba feliz porque era la isla de la fantasía, y 20.000 cosas, y se iban por el lado político, y usted sabe, muchas cosas, hermano. Pero la realidad es que, desde el punto de vista espiritual, ¿cómo usted va a estar feliz si usted no conoce a Cristo Jesús? Porque ese es el verdadero gozo, esa es la verdadera meta, como dice el libro de los Efesios, que nosotros le conozcamos a Él, al único Dios verdadero, amén, y que seamos para alabanza de su gloria. Esa es la meta del hombre, hermano. ¿Cómo entonces el que no ha logrado esa meta puede estar feliz? Solamente ilusoriamente. Muy bien, eso se hablaba de Puerto Rico. Entonces, más para abajo, los que comentaban también decían, son felices porque como ellos no se matan por nadie, no se esfuerzan por nadie, entonces ya, entonces por ahí se fueron en una pelea. Bueno, eso era una cosa que cuando usted veía todos los comentarios y la pelea y la tiradera que había en los comentarios, decían, pero ve acá, no están comentando de la noticia que es el país más feliz del mundo, y en los comentarios se le ve la costura a todos los que están allí, a la muestra del pueblo que supuestamente era el más feliz del mundo. Yo, mira, para muestra, como dicen, ¿qué dicen? Un botón basta, míralo aquí. Y este verso dice claramente, ¿verdad? En la ley redactada por Moisés, la ley de Jehová redactada por Moisés, dice, los padres no morirán por los hijos, o sea, no morirán por el pecado de los hijos, y los hijos no morirán por el pecado de los padres. ¿Okay? Cada uno morirá por su pecado. O sea, cada uno dará cuenta a Dios por su pecado. Pero entonces, hay muchas personas que podían interpretar esto y decir, pues mira, los hijos, por ahí para abajo yo hice lo que tenía que hacer, y por ahí para abajo que ellos hagan su vida si la quieren hacer, y si no, que no la hagan nada. Y del otro lado de la moneda, dicen, ah, pues ya ya yo salí de la casa, papi y mami, que se las arreglen como pueda. ¿Verdad? O sea, que cada cual puede vivir aquí y allá. Y de eso hay en este país, en el país más feliz del mundo. ¿Ok? El país que estaba supuesto a ser el más empático y el más atentivo a las necesidades filiales, o sea, las necesidades familiares. Pero esas cosas, pues usted las ve. No quiero decir que todo el mundo es así, pero tampoco quiero decir que la gran mayoría hace las cosas correctamente según la palabra. Ahora, lo que quiere explicar esto aquí no es que yo no tenga nada que ver con mi papá, o con mis hijos, o con mis nietos, bisnietos, cuando los haya, en nombre del Señor. ¿Ok? Es que cada cual tiene una responsabilidad con Dios. Y este verso explica, ¿okay?, que la culpabilidad de cada uno tiene que dar cuenta de ella. O sea, yo no puedo, y el Señor no me hace a mí responsable por la culpa de mis papás, ¿ok? Sí me hace a mí responsable, como pastor, de otras cosas especiales, de su andar, del andar suyo en Cristo, Dios me responsabiliza a mí. De predicar su palabra como está, Dios me responsabiliza a mí, Él me va a dar cuenta de eso. Pero como padres, como hombres de Dios, estamos hablando a los hombres de Dios, a los padres, pero esto aplica para todo el mundo, estamos nosotros puestos para ser responsables de nuestra propia cuenta. Pero eso no quiere decir que no tengamos responsabilidad con nuestros hijos y con nuestros padres. Por eso el título, lo que vamos a ver ahora, cómo ser padre. Entonces, si usted iba en ese verso, ¿verdad?, allá en Deuteronomio, hay otros versos que vamos a ver más adelante, como por ejemplo Éxodo 34, 6 y 7, donde se nos habla del mismo tema, el asunto de quién es culpable, de qué culpa, y se nos da otro pequeño detalle que muchas personas también, pues, se confunden, y vamos a pretender aclarar para aplicarlo a nosotros como padres, nuestra responsabilidad. En ese de Deuteronomio 24, 16, ¿okay?, simplemente nos dice eso, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos morirán por los padres, cada uno morirá por su pecado. Si usted va a Éxodo 34, par de libros, ¿verdad?, antes de este, Éxodo 34, dice, 34, 6 y 7, dice, este es el encuentro de Moisés con Jehová, cara a cara, ¿verdad?, allá en el Sinaí. Dice, y pasando Jehová por delante de él, Éxodo 34, 6, proclamó, Jehová, Jehová, ¿quién proclamó esto? Jehová mismo. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces usted dice, pero ven acá una cosa, ¿qué está pasando ahí? ¿Esto acaso contradice lo que estamos leyendo en el Deuteronomio 24? Porque dice, cada cual dará cuenta de su pecado. Y aquí dice que lo mal que hacen los padres lo pagan los hijos después. ¿Podrán ser ciertas las dos cosas? Personas que se confunden con esto. Usted dirá, pero no vamos a hablar de los padres. ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? Ya mismo vamos al detalle de padres. Las dos cosas son ciertas, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque sí, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por nuestro propio pecado. Pero, las culpas de nuestros padres, nosotros como padres, o sea, mis acciones como padre, buenas y malas, tienen consecuencias en mis hijos. No es que ellos pagan por mi pecado. Cuando dice visita la maldad, no está diciendo los hijos pagan por el pecado de papi. Cuando dice visita la maldad, es que Dios sabe que hay una consecuencia por la maldad. Y que ella, aunque haya sido perdonada, tiene unas consecuencias. Por eso le dije, el otro título del mensaje, la bendición de persistir en qué, en hacer lo que es agradable delante de Dios. Porque eso invierte bendición para generaciones y generaciones, hasta que Cristo venga y para la vida eterna. De la misma forma que el pecado acumula consecuencias malas, generación tras generación, aun cuando la culpa haya sido perdonada. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos. Si usted, por ejemplo, usted recuerda a David y Betsabé, ¿verdad? Segunda de Samuel 12. Usted recuerda todo lo que había hecho David. Tuvo aquella secuencia de pecado y desobediencia simplemente porque deseó la mujer de su prójimo, la mujer de Urías, ¿usted recuerda? Y allí en Segunda de Samuel, capítulo 12, vaya allí un momentito, Segunda de Samuel 12, verso 14 en adelante, dice de esta forma: Señor había perdonado a David, porque antes de esto, antes de leer el 14, el 18, ¿ok? Debe buscar el verso bien. Verso 13. Vamos a ver el verso 13. Dice, entonces dijo David a Natán. Natán era el profeta que lo había confrontado. Pequé contra Jehová, dijo David. Reconoció su pecado. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Porque obviamente se había arrepentido en su corazón. O sea, remitido es que Jehová Dios le perdonó el pecado a David. O sea, la culpa del pecado ya le había sido perdonada. Pero dice el 14, dice, más, pero, por cuanto con este asunto de tu pecado hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Cómo es eso de hacer blasfemar a los enemigos de Jehová? Que dirían, ¡ja! Mira, el rey que era según la niña del ojo de Jehová, mira todas las diablerías que hizo este. El pecado de este no lo ha hecho nadie. Que toma a su propio amigo, lo traiciona y después lo abandona y lo manda a matar. Y después lo tapa. Eso no se ha visto nunca. Ese es Jehová. Que se hace de la vista larga de sus malandrines y sus mequetrefes. Blasfemaron el nombre de Jehová, los impíos. Porque una cosa es que el impío, cuando nosotros lo éramos impíos, muchas veces quizás lo hicimos, hablábamos peste de Dios, y hablábamos tonterías de los siervos de Dios, sin ninguna razón. Y quizás algunas tenían razón, porque cuidado, hay gente apóstata por ahí que se pasan dando mal ejemplo. Y de eso siempre los hay. Pero Jehová no es Dios de ellos, de los apóstatas. Ellos le sirven al maligno. Por eso es que son apóstatas. Pero como quiera, a cuenta de su mal testimonio, el nombre santo de Dios es blasfemado. Su gloria es empañada, como si eso se pudiera. Su nombre es mal hablado, pero la gloria de Dios nadie se la quita. Pero Él sabe que cuando uno de nosotros da mal testimonio y el impío nos captura, el impío habla mal de nosotros y de Dios también. Y por eso, porque había pasado eso, él sabía que había perdonado el pecado de David, pero había una consecuencia. Dice, ese asunto tuyo hizo blasfemar a los enemigos de Jehová. Así que el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué culpa tenía el niño del pecado de su papá y de su mamá también? Porque ella, si usted examina bien, ella también estaba envuelta en el asunto. Y la ley de Dios decía, si encontrara un hombre o una doncella, dice, y la quisiera forzar, y ella no gritara, los dos son culpables. Él porque la forzó y ella porque no llamó por auxilio. Eso pasó ahí. ¿Cuándo usted vio a Betsabé, oponiéndose? O sea, está bien que él tuvo la iniciativa, pero ella lo secundó. Los dos eran culpables, pero él tenía la mayor responsabilidad por ser el varón en el asunto. Hay una responsabilidad especial sobre el varón y sobre la expectativa del buen testimonio. En este caso, el niño no tenía culpa, pero Dios, que tiene la última palabra y sabe que el pecado tiene su consecuencia, designó que este niño iba a morir. ¿Qué mensaje quisiera enviar Jehová con esto? Que el fruto de ese pecado no iba a persistir. No podemos evitar pensar qué culpa tenía el niño. Ninguna culpa tenía el niño. De igual forma que los niños que están criándose hoy, y usted los ve que están siendo mal criados literalmente, no tienen la culpa de los padres que tienen. Lo cual es una tragedia de por sí. En muchas ocasiones te dirá, ¿qué podemos hacer nosotros ante tal tragedia? Bueno, podemos hacer mucho. ¿Usted sabe qué es lo primero que usted puede hacer? Usted tiene una responsabilidad con los suyos, con su familia, con sus sobrinos, con sus nietos, con sus bisnietos. Amén. Si usted sabe que el pecado tiene una consecuencia nefasta, ¿qué es lo que hay que hacer? Apartarse del pecado. O sea, la consecuencia del pecado no la despinta a nadie, hermano. Y en muchas ocasiones, por la misericordia santa de Dios, la consecuencia del pecado resulta ser no tan severa como uno hubiera pensado. Pero eso es porque Dios es bueno. Y dice, y su misericordia es para siempre. Y hace misericordia a millares, amén, de los que le aman. Bendito sea el Señor. Pero no piensa usted, ¿verdad? Si a mí me dicen, el pecado tiene consecuencias. Mis faltas como padre tienen consecuencias. Pues, ¿cuál es la mejor solución? No tener faltas. ¿No le parece? No necesariamente depender de que Dios ten misericordia de las consecuencias de mis faltas. Algunos me dirán, pastor, pero ¿quién puede decir tal cosa que no tenga faltas? Amén. Estoy seguro que nadie puede decir eso. El único fue el Señor Jesucristo, santo y bueno, que murió por nosotros. Pero el resto de nosotros, pues vamos a tener faltas, claro que sí. Hermano, el asunto no es que usted pueda vivir sin faltas, sin pecado, porque nunca lo va a poder hacer, por más que se faje. Pero hay el tratar, y el tratar, y el apegarse a la palabra, y el obedecer al Señor, y el ser íntegro con el Señor, el ser justo, el ser firme, el ser persistente en honrar al Señor y fallar esporádicamente versus estar siempre en la banda del otro lado. Siempre cayendo en el pecado, siempre cediendo en la tentación. Amén. Y siempre acumulando consecuencias de pecado, ¿verdad? Hay dos instancias. No sé si usted me entendió lo que le acabo de decir. Y sí, el Señor sabe que nosotros pudiéramos ser imperfectos, lo vamos a hacer. Como padre vamos a ser imperfectos. Pero mire, usted sabe que el Señor le decía, pero el amor cubrirá multitud de pecados. ¿A qué usted piensa se aplica eso? Cuando el Señor ve en su corazón, y cuidado que el Señor conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos conocemos nuestro corazón. Cuando el Señor ve en nuestro corazón, que nuestro corazón es perseguir lo que a Dios le agrada y lo que a nuestros hijos y a nuestros hijos de nuestros hijos y a nuestros hermanos le bendice, el Señor, cuando cometiéramos faltas, y está claro que esas faltas se las presentamos a Él en oración, el Señor con su amor perdona nuestro pecado, amén, y nos trata con misericordia. ¿Qué quiere decir trata con misericordia? Que en muchas ocasiones, como Él tiene la última palabra, la consecuencia del pecado tiende a ser mucho menos, si alguna, versus aquellos que hacen las cosas por hacerlas de maldad. ¿Usted me entiende, verdad? Es mucho mejor estar en las manos del Señor y fajarse en el Señor y conocer y reconocer las responsabilidades que tenemos como padres y decir, Señor, hay cosas que yo soy imperfecto. Hay cosas que, por más que yo me faje, yo bien posiblemente no las haga bien. El resto lo cubre el Señor. En una ocasión le estaba yo diciendo a los padres también, y a los hijos, especialmente en el contexto de los hijos, cuando estábamos allá hablando en Efesios 5, Efesios 6, especialmente al principio, que habla de del comportamiento de los hijos hacia los padres. Y recuerdo que yo dije, puede haber muchacho en este asunto de hijo obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es bueno. Entonces podría venir la pregunta, pero ven acá, si mi padre es imperfecto, que lo es, y él me mandara a hacer algo que yo entiendo que no está bien o que no es completamente correcto, amén, yo lo debo hacer. Y hablamos mucho de ese asunto. Y buscamos según la palabra. ¿Y usted sabe qué es mejor? El hijo le conviene más obedecer a su padre, siempre y cuando no sea una cosa crasamente contraria a la palabra. Al hijo le conviene más someterse a su padre que ponerse a rebuscar si lo que papi me está diciendo viene del Señor o no. Pues eso no es raro lo que le estoy diciendo. Es lo mismo que pasa con nosotros respecto al Señor. Imagínate si nosotros le fuéramos a cuestionar al Señor todas y cada una de las cosas que Él espera de nosotros. Perdona a todos, porque yo no te voy a perdonar a menos que tú los perdones a ellos. Recuerda que estuvimos hablando de eso hace un rato. ¿Qué usted va a hacer? Señor, tú me puedes hacer una rebajita. Tú me puedes dar un chancecito ahí, porque es que hay algunos que son imperdonables. Entonces, si usted se pusiera en esa negociación con el Señor le va a decir, ¿de qué te está hablando, mi hijo? ¿Y cuántas cosas imperdonables supuestamente tenías tú que yo te perdoné? ¿Y qué te va a decir? Ah, ¿verdad? Perdón. Ahí va otra más que te acabo de perdonar ahora. ¿Entiendes? Si ocurriera una cosa como esa. Por lo tanto, ante los designios de Dios, no estamos para cuestionarnos, dice, porque los caminos de Él son más altos que nuestros caminos. Y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. ¿Cómo nosotros vamos a altercar con Él? Pues está claro que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a obedecer lo que nuestro Padre nos dice en su palabra. Lo mismo aplica para los hijos terrenales a sus padres. Vuelvo y digo. Miren, usamos en una ocasión ¿verdad? Un ejemplo, me acuerdo que en aquel tiempo me dice, mire, si mi papá, impío, me mandaba a buscar una cajetilla así allá a la tienda. ¿La buscaría el muchacho o no la buscaría el muchacho? ¿Verdad? Y habían opiniones divididas. Y digo, si no está violando la ley, dijimos, o sea, que sea mayor de 21 años, lo cual estaría, ¿verdad? 18 es. 18 años. Pues el niño podía ir a buscarla y se la traía a su papá. Era mejor traerle la cajetilla así, suena raro, hermano, se lo digo, que decirle, ya no busco nada. Tú eres un impío. Y yo no te voy a dar ninguna cajetilla así, ajillo. Se acabó. Búscala tú si quieres. Ni los fósforos te voy a comprar, ni el lighter, ni nada. Eso versus, está bien. La voy a buscar, pero tú sabes que esto no está bien ni te viene bien a ti, pero yo te la voy a buscar. Hay formas de hacer las cosas, hermano. y todavía agradar a Dios, pero someterse a su papá. ¿Va viendo? Hay forma y hay forma. Y que no escondamos jamás la excusa de ser testimonio versus él no me da la gana porque yo soy como soy. ¿Verdad? Dios nos libre de eso también. Hablando nosotros como padres, pero como hijos, porque aquí habemos padres que somos hijos. ¿Ok? De la misma forma. Así mismo es. Entonces, a tono con esto, el Señor designó que había una consecuencia para el pecado de David y Betsabé. ¿Amén? Y esa consecuencia es la cual nosotros tenemos que tener temor como padres. Es mucho mejor enfocarnos en hacer las cosas que el Señor sí espera de nosotros como padres. Podemos ir a dar un breve repaso, mire, Efesios 6, vaya a Efesios 6. ¿Es duro ser padre? Claro. ¿Es bendecido ser padre? Claro. ¿Es gran responsabilidad ser padre? Clarísimo también. Mire, Efesios 6, padres e hijos. Lo hemos visto muchas veces antes. Vamos a repasarlo aquí. Dice, hijos, primero le manda a los hijos. Obedeced, Efesios 6, 1. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué quiere decir justo? Esto es correcto. Esto es lo que es bueno. Obedeced en el Señor. O sea, que el hijo, por su confianza y por su fe en el Señor que le salvó, obedece a su padre. Y esto es justo, esto es lo que Dios espera, que los hijos sean obedientes. Y sigue diciendo, honra de esta forma a tu padre y a tu madre. ¿Cómo puede el hijo honrar a su padre y a su madre? Hay muchos que intentan honrarlos hoy a los padres y hace 5 semanas atrás a las madres. ¿Ok? One timers, le llaman ellos. O sea, en un solo día y aparecen neveras, estufas, tacajos, casas, viajes, cruceros, cuánta cosa, ¿verdad? Sí, juegos Craftsman, cajas de herramientas, cuánta cosa, cámaras, de todo, cuánta vaina hay. Todo eso está bien. Dice, hay que hacer eso, si hace falta hacerlo, sin dejar de hacer aquello. Aquello siendo lo más importante. Honrarlo significa obedecerlo. ¿Cómo usted puede honrar a Dios? No necesariamente con poner una placa en la frente, al frente de su casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En esta casa manda a Jehová. Todo eso está tremendo, hermano. Si eso habla la verdad en nuestro corazón, amén. Gloria a Dios por eso. Pero la placa no la hace, lo hace lo que usted hace. ¿Va entendiendo? Si nosotros honramos a Dios, le somos obedientes. ¿Se acuerda lo que yo le dije? No cuestionar, sino obedecer. Ahí es que está la bendición nuestra como creyentes, como hijos de Dios nuestro Padre, que nos engendró, dice el capítulo 1 de Juan, no por la voluntad nuestra, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Cuando entonces a los que creyeron en su nombre, como nosotros, nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces nos dice aquí, a los hijos carnales, a los hijos terrenales, honren a su padre y a su madre. Dice que de hecho es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál era la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Recuerdo cuando fuimos en detalle la última vez sobre estos versos, dijimos, de ahí posiblemente sale el refrán, el que no oye consejo no llega viejo, ¿verdad? Así que el honrar a nuestro padre y nuestra madre tiene que ver con la forma que nosotros honramos y obedecemos a Dios o no. Y en el verso 4 le dice ahora a los padres, le dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué implica esto? Que el papá pueda provocar a ira, o sea, crear ira en el hijo o la hija. ¿Cómo? Cuando comete injusticias con el hijo o contra la hija. Cuando abusa de su poder como padre. ¿Amén? cuando lo regaña sin tener que regañarlo, cuando exagera en las peticiones que le hace, pudiéndolas hacer él mismo. ¿Va bien? ¿No? Cuando tiene unas expectativas de una edad mucho mayor que la que el hijo o la hija tiene. ¿Ok? Cuando le pide hacer al hijo algo que él mismo no hace. Todo eso causa en el hijo la confirmación de que hay una contradicción, una incongruencia, una falta de integridad del padre hacia los hijos. ¿Entiendes? Si el padre tuviera su esposo y tuviera una novia y le dice al nene, nene, solamente una novia a la vez, ¿qué va a pensar el nene? Mi padre es un ridículo, mi padre no se le puede creer, no vale nada cuando me dice una cosa así. ¿Verdad? Y este tipo de cosas es lo que es esto aquí. Mi papá me exige que esté fajado todo el tiempo ahí, apenas duermo 5 horas al día y él está que se vira para el otro lado y duerme 13, 14 horas. Fájate, fájate, estudia, estudia para que trabaje, y él está en los muelles, en la planta. Como dicen. ¿Sabe eso, verdad? Los muelles del colchón y la planta del pie. Todo el tiempo. O sea, un padre que le pide algo diferente de lo que él hace al hijo, incita a ira al hijo. Dice, no haga eso. ¿Qué implica entonces esto? Usted tiene que ser el ejemplo a seguir para su hijo y para su hija. Amén. Tal y como nuestro Padre del Cielo es nuestro ejemplo en todo. Y ese sí que no falla. Sigue diciendo. Más bien, críenlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. El Señor nos cría a nosotros y nosotros le somos obedientes a Él y nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? De Dios el Padre a nuestros padres terrenales, a los hijos, y cuando las cosas se van haciendo en el Señor, no se van acumulando maldiciones, ni se van acumulando consecuencias, se van acumulando bendiciones, hermano. Y las bendiciones siguen saliendo, y las bendiciones van apareciendo. Por eso que le digo, no nos preocupemos tanto, ¡ay!, la acumulación de consecuencias, a menos que realmente estemos dispuestos o estemos expuestos a pasar por las consecuencias. Más bien enfoquémonos en acumular bendiciones para que la cosecha no sea de consecuencia, la cosecha sea de bendición. Y estamos aquí, hay algunos que son padres aquí 3 veces, ¿verdad? Tienen hijos, tienen nietos y tienen bisnietos. Usted no ha cesado en su responsabilidad. Usted no se da cuenta que usted tiene más responsabilidad todavía. Por eso les decía yo a los muchachos desde antes de casarse, ¿tú piensas que las expectativas de Dios contigo se ponen más simples cada día? No. Después de esto tú vas a estudiar y Dios espera que tus estudios le glorifiquen a Él. Después de esto tú vas a trabajar y el Señor espera lo mismo. Después de esto te vas a casar, si el Señor tiene para ti casar. Entonces vas a tener que atender a tu esposa, pero tienes que mantener a Dios sobre todas las cosas y encima de eso atender a tu esposa o a tu esposo. Después vienen los hijos, y tienes que atender a tus hijos. Y después de eso posiblemente tengas tus hijos, tu trabajo, y estudiando a la vez también. Y la obra de Dios no se puede abandonar. ¿En qué cabeza cabe, verdad? Y por ahí sigue. Después cuando abres los ojos, tienes nietos. Y la responsabilidad continúa. Hasta que uno vaya a la vida eterna. La vida no se pone más simple, la vida se pone más complicada. Entonces, ¿por qué nos iríamos a preocupar cuáles son las consecuencias de mis malas acciones? Más bien, déjame yo esforzarme en hacer las cosas bien. Y esperar entonces que las bendiciones de Dios se vayan acumulando y se vayan multiplicando exponencialmente según pasa el tiempo. Y de hecho, ese es el plan de Dios. No te preocupes. No te preocupes por las consecuencias de tus mínimos errores. Me gusta ponerlo así. Porque ellos serán cubiertos por el amor de Dios. Porque tú amas a Dios. Ocúpate de amar a Dios y hacer las cosas correctas, ¿amén? Fíjense que esto aplica también a las madres. Hay algunos aspectos que hay que encajarlos entre toda esta secuencia que les mencioné, pero aplica a las madres también. Pero principalmente a los padres. Porque el Señor le aplica más responsabilidad a los padres. El hogar depende, dicen en la calle, el hogar lo hace la mamá. ¿No? El hogar lo hace el papá. Yo creo que quizás hay muchas cosas que tenemos que empezar por ahí. Si usted como padre, usted no es el sacerdote de su casa, pues entonces hay que empezar por ahí. ¿Okay? Y esto no tiene que ver con el carácter, porque algunos dirán, no, es que yo soy así más apagado, yo soy más tímido. Usted puede ser tímido, apagado, o sea, callado. Pero usted como quiera es el sacerdote de su casa. ¿Amén? El Señor no dice, como él es apagado, yo voy a mirar a la esposa. El Señor dice, sorry, y va a mirarte a ti, que tú eres el varón de la casa. No hay forma de zafarte de eso, oye. No hay forma de escaparte, porque el Señor así fue que lo dispuso. Entonces, el que administra, de una vez fuimos sobre esto, el que administra el amor en la casa, o sea, el que reparte el amor, figúrese que el amor es un tanque, o un plato de sopa, o de harina, lo que sea, que es el amor. ¿Quién reparte el amor en la casa? ¿Quién? No es la mamá. Madre solo hay una. Y padre hay muchos, dicen por ahí. Eso es un disparate, hermano. Eso es disparate. A mí me da un coraje que yo escucho esas tonterías. La gente adopta los refranes o los adapta para explicar unas realidades que no deben ser. O sea, yo estoy seguro que en muchísimos hogares los papás simplemente no existen. Fueron engendradores, no padres. ¿Ok? Y quizás fueron engendradores y suplidores financieros, pero no padres. Eso es una realidad tristísima. Muy frecuente en nuestro país y en otros. Pero eso no quiere decir que todo es así, y eso no quiere decir que esa debe ser la norma. Es la norma porque estamos en un país envuelto en el pecado, pero Dios no quiere eso, hermano. Amén. Dios espera de sus hijos que Él ha redimido, que ellos sean como Él es Padre para nosotros. Amén. Fíjese que dice, nosotros le amamos a Él, al Padre, porque Él nos amó primero. Él como Padre sabe que su responsabilidad es repartirnos el amor a nosotros. Y así tenemos que ser nosotros los varones también. Siempre había gente que decía, no, cuando yo me criaba, mi papá, uno no le podía hablar. Porque él llegaba cansado del trabajo. Y él se sentaba allí. Y venía Menganito, el otro hermanito mío, le quitaba los zapatos y le ponía la chinela. ¿Ah? Después el otro venía y le traía el periódico. Entonces, cuando llegaba la hora de comer, papi comía adelante. Y mami le servía la comida a él solo en la mesa. Y después mami nos servía a nosotros. Y después al final mami comía. Y eso estaba bien. Eso es una soberbia, poca vergüenza lo que estaba pasando ahí. El padre hay que honrarlo porque estaba trabajando. Pero ¿y la mamá qué estaba haciendo en la casa? ¿Sentada encima de las manos todo el día? ¿No era lavándole todos los calzoncillos esos amarillos que tenía? Y las camisetas amarillas en los sobacos también, perdón que lo diga así. Y criando todos los hijos allí. Criándolos por ella y por el papá, porque ese tipo de papá no criaba. Se sentaba allí como si fuera el rey del mundo. Y él no criaba. Quizá en una ocasión la furia de él era tanta que le metió un bofetón a un muchacho. Pero eso no es criar, hermano. ¿Qué le estaba enseñando ese papá? ¿Que él era que administraba el amor hacia sus hijos? No, hermano. Y si alguno de nuestros padres, algún abuelo, un bisabuelo fue así, pues sépalo que eso estuvo mal. Habrá podido suplir, pero eso es su deber. Cuando nosotros tenemos un deber, nadie nos tiene que dar las gracias por eso. Así nos dice el Señor, siervos inútiles somos. Si usted hizo lo que Dios le mandó y usted no se lo inventó, Él se lo tuvo que prescribir a usted, ¿por qué le tiene que dar las gracias? Papá, que Él es tan bueno y nos da las gracias, nos da las bendiciones también. Pero que yo trabaje para yo sostener mi familia, nadie me lo tiene que agradecer. Esa es mi responsabilidad. Que yo críe a mis hijos, nadie me lo tiene que agradecer. Es mi responsabilidad. Ah, claro que hay una bendición detrás de eso. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades, bien, hermano, eso es una multiplicación de bendiciones. ¿Tú sabes por qué? No solamente porque está haciendo lo que es correcto delante del Señor, sino porque Dios es tan bueno que nos da bendiciones mucho, mucho más allá de lo que podemos entender, hermano. Por eso vuelvo y le digo, No se enfoque en las cosas que pudieron haber estado mal. Enfóquese en las cosas que de ahora en adelante, si algunas, tenemos que hacer bien. Porque esas son las que van a acumular bendición. Hubo otro caso, similar al de David y Betsabé. Lo estuvimos estudiando en los jueces. ¿Usted se acuerda de los gabaonitas? En Josué se nos dice que los gabaonitas, los gabaonitas le hicieron una trampa a Josué y a los hijos de Israel. Y se hicieron pasar como que eran una gente extranjera, que no eran de Canaán, a quienes Dios había dicho a Josué, extermínalos a todos. Y ellos dijeron, uy, no hay nadie que le pueda hacer frente a los israelitas porque Jehová está con ellos. Jehová mandó a exterminarnos a todos nosotros. Vamos a hacer esto. Vamos a coger la ropa y la despellejamos toda, la hacemos vieja, la echamos mancha. Vamos a poner pan viejo en las bolsas y bien así matado, y vamos a vernos bien matados. Y vamos a ir allá y nos acercamos a Josué. Y llegaron todos allí, el granado delante de Josué. Y les diré, ¿y ustedes dónde son? Ay, tus siervos venimos de bien lejos. Más lejos de aquí, no somos de Canaán, en otra parte. Venimos de bien lejos, pero hemos escuchado que el Dios de ustedes es tan bueno. Y nosotros queremos ser sus siervos, ser sus amigos. Y Josué le pareció bien. Y los hizo sus amigos. Y quedó en un pacto con ellos que no les iba a hacer nada, sino que lo iba a aceptar para que ellos estuvieran y vivieran entre el pueblo de Israel. A los 3 días, dice, se supo que eran los vecinos, que eran de los pueblos que venían próximos, next, coming next, en la conquista. Y Josué se enfureció de que lo hubieran tomado de bobo. ¿Pero qué podía hacer? Nada. Ya le había jurado en nombre de Jehová que no le iba a hacer nada. Lo regañó. Pero les dijo, ahora ustedes van a ser servidores nuestros. Y ustedes van a ser, pues, los que cortaban la leña y los que traían agua y todas esas cosas, aguadores y leñadores. Estaban los gabaonitas contentos. Mejor es cortar leña que nos corten y nos echen en un hoyo. Mejor es buscar agua a que nos sepulten debajo del agua. Mejor, y estaban ellos contentísimos. Y así pasó el tiempo, hermano, de los tiempos de Josué. Y pasaron un montón de años. Pasaron casi 400 años después, hasta que llegó el reinado del rey Saúl. ¿Ok? Saúl, en una de esas ataques de ira, porque Saúl estaba siendo aprisionado y siendo modulado por un demonio, usted lo sabe, venía un espíritu que lo oprimía. Intentó matar a su yerno, a David. Y sabe Dios cuántos otros más. En una de esas furias fue y se desquitó con los gabaonitas. No se nos dice en la escritura el evento histórico de cuando él los mató, ¿verdad? Cuando digo él y su ejército y los que estaban con él, su familia y todos ellos. Pero se nos dice que en 2 Samuel capítulo 21, ya cuando David fue rey después de Saúl, vino una plaga sobre el pueblo. ¿Ok? Dice, esa hambruna, era una hambre severa, devastó la tierra y seguía devastando la tierra y seguía devastando la tierra y no había oración ni había sacrificio que valiera, hermano. Hasta que Dios reveló a través de su profeta que era una consecuencia del pecado de Saúl, 400 años antes, hermano. Perdón, después de Josué, quizás después de Saúl, quizás 5, 6, 7, 10, 15 años después de que Saúl había muerto y estaba reinando David. Pero 400 años después que se le hizo la promesa a los gabaonitas. Pues fue y no los mató a todos, pero mató a gran parte de ellos. Y entonces se nos dice aquí en 2 Samuel 21:1, cuando hubo hambre por 3 años consecutivos, David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Y el rey llamó a los gabaonitas, dice, y les habló. Y ahí dice el paréntesis, lo que yo le expliqué. ¿Okay? Cuando va al verso 3, David le dice a la gabaonita, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? ¿Qué estaba pasando? Ellos estaban clamando por justicia a Jehová. Mira lo que nos hizo Saúl, que violentó el pacto que hizo Josué con nosotros. Jehová Dios, haznos justicia. Y Jehová Dios estaba haciendo justicia. Pero usted dirá, pero ven acá, ¿no era culpa de la familia de Saúl? ¿Y por qué todo el pueblo estaba pasando hambre por 3 años? Y esto nos ilustra no solamente la consecuencia del pecado, sino nos ilustra también que muchas veces la consecuencia del pecado es comunal. O sea, nuestros líderes políticos pueden cometer errores y los cometen. Y la consecuencia la paga el pueblo entero, hermano. Que lo mismo pasa aquí. O sea, ¿podía Dios mandar una hambruna a los descendientes de Saúl nada más? Sí podía. ¿Por qué no lo hace? Porque no. Así sencillo. Porque la multiplicidad de la consecuencia del pecado es de tal forma que el Señor ha dispuesto para que toda la consecuencia del pecado aplique a todos los que están bajo su influencia, hermano. Yo quisiera que no fuera así. Yo quisiera que si allá viene el gobernador o quien sea, hace una ley que, ¿verdad? La que sea. Y yo no tuve nada que ver con eso, que le salga el tiro mal a los que estaban apoyando, a los que votaron por él. ¿Verdad? Señor, que lo que haga mal aquel le aplique a los que votaron por él. Pero eso no funciona así, ¿verdad? Aplica a los que votan, a los que no votan. A los que votaron por él o a los que no votaron por ninguno, como yo. ¿Sí? Por el simple hecho de vivir aquí. Yo no quiero que me aplique, pues me tengo que mudar de aquí. Pero si vivo aquí, no tengo alternativa, ¿va bien? Así pasó con el pueblo de Israel. ¿Era Saúl del pueblo de Israel? Sí. El hambre afectaba al pueblo de Israel completo. Hay otro ejemplo. ¿Usted se acuerda cuando fueron y el pueblo de Israel conquistó Jericó? ¿Se acuerda de Acán? Acán fue el único que desobedeció sobre el anatema, hermano. El único. Y bien pudiéramos decir, y la familia lo sabía. Y se quedaron callados. Usted puede saber eso también. Usted podrá decir, ay, pero los hijos chiquitos no tenían culpa de eso. Podemos argumentar sobre eso, pero vamos a decir lo mismo. El hijo de David, Betsabé, primero, no tenía culpa tampoco. Pero la necedad de Acán le costó la vida a su familia. Un pecado tiene consecuencias sobre muchos. Y aquí el pecado de Saúl y de su familia tiene pecado sobre el pueblo. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? ¿Se la podían cobrar a Saúl y a sus hijos? No, ¿por qué? Porque ya estaban muertos. Usted sabe lo que hicieron, ¿verdad? Lo vimos con el estudio de Josué. ¿Ok? Dice, de aquel hombre que nos destruyó, le dijeron los gabaonitas en el 5, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, que se nos den 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Hay que orar y meditar mucho cuando uno lee cosas como esta, hermano. Pero es bien sencillo, hay una consecuencia del pecado. ¿Qué hicieron, hermano? Cogieron 7 nietos de Saúl. Hijos de Mical. Ustedes que habla que Mical había sido, era hija de Saúl, pero había sido esposa de David. Se la habían quitado a David, se la dieron a otro. Pues este Adriel tuvo 5 hijos con ella. Le quitaron los 5 hijos de esa y los 5 hijos de Rispa. ¿Ok? Que era hija de Aja, que había sido esposa de Saúl. Y los entregó y los ahorcaron delante de Jehová. ¿Qué quiere decir delante de Jehová? Mira, Señor, estos, sobre ellos cae la sangre de los gabaonitas que su abuelo y sus tíos mataron. Sus tíos y sus padres mataron. Para que haya paga del pecado que se cometió violando el pacto que se había hecho. Así de severa era la cosa. Si tenían o no culpa, si sabían o no esto, Posiblemente sí, posiblemente no, estos siete. Pero es para que usted vea cómo el Señor considera las cosas correctas y justas y las cosas que Él ha proscrito, su ley y su palabra y sus mandamientos y sus expectativas, y cuando vamos en contra de ellas, tiene una consecuencia. ¿Okay? Y no necesariamente es una cosa tan escuetamente sangrienta como esta que estamos viendo aquí. Muchas otras consecuencias son posiblemente afectando hasta la eternidad de quienes nos rodean. Por eso, el temor nuestro no debe ser, Señor, ¿cuál es la consecuencia, verdad? No vaya a desenfocarse. El Señor, el enfoque debe ser, Señor, ayúdame a hacerte fiel en todo para que yo me enfoque más en cosechar tus bendiciones. Ese es el enfoque que le debemos dar aquí. Sí hemos ido por las consecuencias, porque para ser bíblico, pues hay que mencionarlas, claro está. Pero yo no me voy a estar perdiendo el sueño por, en algún error que yo hubiera cometido, cuál va a ser la consecuencia. Usted me entiende, ¿verdad? No es que yo esté diciendo, yo voy a hacer ahora ahí las cosas al revés y no voy a preocupar por las consecuencias porque yo vivo en el país más feliz del mundo. No es eso lo que estoy diciendo, no me malentiende. Todo lo contrario. En lo poco, Señor, ayúdame a ser perfecto delante de tus caminos, como le enseñó y le exigió David a Abraham. He aquí yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo. Anda delante de mí y sé perfecto, le dijo él. ¿Cómo que anda delante de mí? Te estoy chequeando todo el tiempo y yo quiero que tú camines como yo camino. Por eso fue que Abraham, dice, fue llamado amigo de Dios. Amén. Abraham cometió errores, pero el Señor cubrió con su amor esos errores. ¿Va bien? Porque Abraham amaba a Jehová. Entonces, ese debe ser nuestro enfoque, hermano. No nos preocupemos por las maldiciones, preocupémonos por las bendiciones, preocupémonos por acumular bendiciones, ¿verdad? Nosotros, ya, cuando usted está joven, pues quizá no tiene un plan de retiro, pero ya cuando usted va aumentando en edad, empieza a decir, bueno, ¿cuántos años más de trabajo me quedan a mí? ¿Verdad? ¿Cuántos años más de trabajo me quedan? ¿Cómo yo me voy a retirar? ¿Qué beneficios yo he acumulado monetariamente hablando? Todo el mundo se hace esa pregunta. Bueno, si usted no hace esa pregunta, hágasela. ¿De qué vamos nosotros a vivir cuando yo me retire o me retiren? ¿Está bien? ¿Verdad que usted tiene que hacerse esa pregunta? Gloria a Dios cuando uno bien jóvenes se la hacen. Y dice, pues mira, yo estoy ahorrando aquí. Y tengo un dinerito y lo puse aquí que está ganando un interés de esta forma y de la otra. Y eso se va acumulando, ¿ok? Con la ley del interés compuesto. ¿Verdad? No es exponencial, pero casi casi. ¿Qué quiere decir? Que eso se va multiplicando bajo circunstancias normales. Se ha ido multiplicando más lento últimamente porque la economía está bien malita. Bien malita. Pero se va multiplicando, no ha dejado de multiplicarse. Pero esa es la economía mundana. El banco de las bendiciones del Señor es al revés. Esa va aumentando y aumentando y aumentando. Y dice, he aquí, unge mi cabeza con aceite. Decía, mi copa está rebosando. Ciertamente, ¿qué dice? El bien y la misericordia. No la macacoa y la salazón. Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Porque él sabía que Dios acumulaba bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Entonces, el Señor quiere que en nuestros años más largos, cuando, como dice el proverbio, dice, cuando se oscurezcan los que miran por las ventanas, dice, es una poesía bien bonita para decir, cuando ya tú estés millado y que no veas bien, y la muera no pueda dar su mantenimiento, una cosa así dice, o sea, cuando estés mellado, yo sé que ahora hay soluciones, porque ahora hay puentes y implantes y cosas, ¿cómo se dice? Root canals y todo eso. Pero usted sabe lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces usted esté sentado cosechando. No maldiciones, bendiciones, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría eso? a todos los que estamos aquí. Pero ¿cómo entonces podemos proveer para esto? ¿Okay? De la misma forma, dice, cuando yo me retire físicamente, pues yo voy a poder contar con ya sea el plan de las pensiones de los maestros, o el seguro social, o una pensión de mis patronos, de esos que todavía le quedan, una de esas que son como la aguja en un pajar, todavía puede ser que a usted le quede algo, porque ya eso lo está eliminando a todos lados, más unos ahorros suyos personales. Dice que hay que tener por lo menos tres, ¿verdad? Tres, para ayudarse. Usted dirá, wow, me faltan unas cositas que hacer, unos ajustitos, ¿verdad? Pues hágalo. Estoy hablando físicamente. Y esos no son tan importantes como los ajustes espirituales que tenemos que hacer para nosotros poder estar dispuestos eventualmente a cosechar como padres. ¿Cómo usted como padre puede ir invirtiendo para bendición hasta que sobreabunde? Usted tiene que amar a Dios y serle fiel. Usted como hijo de Dios, si usted se encarga de hacer su rol de padre, de esposo, amén, de amigo, de criador de sus hijos, de proveedor de sus hijos, todas las cosas, y de ser ejemplo a seguir para sus hijos, el Señor va a ir acumulando bendición sobre su inversión de fidelidad todos los días. Algunos detalles que se ven en la Escritura, así a vuelo de pájaro, que usted va a Proverbios 27, dice, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Lo que quiere decir después de él es, son dichosos a causa de él. Camina en su integridad. ¿Qué es integridad? Que si yo digo que yo soy hijo de Dios, que se me note que soy un hijo de Dios. Eso es integridad. Integridad es falta de contradicción. ¿Qué es una contradicción? Que yo diga, Señor, yo te amo por toda la eternidad, y cuando piso un pie afuera estoy deshonrándolo. Eso es una contradicción. Una vida, dice, el justo anda libre de contradicciones, porque lo que dice por su boca que ama a Dios, eso hace. Proverbios 27. Salmo 73:1 dice, claramente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y cuando usted va allá a Mateo, bienaventurados los de corazón limpio. ¿Por qué qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Qué es tener el corazón limpio? No tener nada escondido delante del Señor. Tener cuentas claras con el Señor. Característica de buen padre también. Salmo 26:1 dice, júzgame, oh Jehová. O sea, evalúame, oh Jehová. Porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Se nos dice allá en Santiago, el que es de doble ánimo va a ser inconstante en todos sus caminos. Si usted hay que el Señor lo vamos a amar sin titubear, andando en integridad. Va viendo las cualidades, hermano. Íntegro, limpio de corazón y firme sin titubear. Lucas 1:6, se nos habla de Zacarías y su esposa Elizabeth. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles, dice, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no había nada que regañarle o objetarles. Eran limpios de corazón y limpios de acción. En Tito 2:11, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice. Y nos ha enseñado que renunciando a la impiedad, o sea, a la vida antigua y a los deseos mundanos, a la vida antigua, vivamos en este siglo, o sea, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. Sobria, sabiendo bien lo que hacemos. Justa, siendo lo correcto delante de Dios. Y piadosamente, moviéndonos cada día en la fe del Señor. Todo esto lleva a cosechar, hermano, la buena cosecha, no la mala cosecha. Estamos hablando de la buena cosecha, la cosecha de bendiciones. Y si usted dice ahora, ay, ¿cómo yo hago? Porque ha habido cosas que pues, yo vine al Señor ya tardío en mi vida. No se preocupe. Habrán todas cosas, le soy sincero, que tendrán su consecuencia. Porque el que usted las haya hecho en ignorancia, Pablo dice, hay cosas que hice en ignorancia y el Señor ha cubierto muchas de ellas, pero hay otras que no las cubre. ¿Por qué? Porque Él decide hacerlo así. Pero no se lamente por lo que usted estaba antes de Cristo. Gócese en lo que usted puede abundar para bendición después de Cristo, que Cristo venía a su vida. Lo que usted hizo antes de Cristo ya nada de eso se puede deshacer. Vamos a enfocar en lo que sí vamos a hacer cuando estamos con el Señor. Y el Señor es misericordioso, hermano. ¿Usted no ve que la especialidad del Señor es perdonar las deudas? ¿Verdad que sí? Esa es su especialidad. Eso fue lo que hizo cuando nos hizo hijos a todos nosotros. Nos perdonó la deuda. Y muchas veces va y por su amor amaina y hasta elimina la consecuencia de nuestros pecados. Porque Él es bueno, dice. ¿Usted piensa que a los israelitas se les mandaba a cantar porque Él es bueno y para siempre su misericordia simplemente porque sonaba bonito? No, hermano. Porque eso era fundamental. Amén. Y ese es nuestro Dios, el que nos dio a su Hijo, dice, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo Él no nos dará entonces con Él todas las cosas? Y hay dos versos más que quiero leer. Tercera de Juan, verso 3, tercera epístola de Juan. ¿Usted conoce este? Dice, mucho me regocijé, dice Juan, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Está hablando de los hermanos de la iglesia, a quien él escribía, dice, a la anciana elegida, ¿se acuerda? De cómo andas en la verdad, refiriéndose a la iglesia. Dice, no tengo yo mayor gozo que este. Está hablando ahora de su cosecha, dice, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahorita David estaba hablando de las siembras. Por ahí hasta han dañado hasta esa palabra, oye. Los apóstatas son locos dañando los diccionarios. La palabra cristiano la dañaron. Han tenido que ponerle cristiano genuino. Porque dañaron cristiano. La palabra apóstol la dañaron también. La palabra siembra la dañaron. La palabra semilla la dañaron. Ahorita dañan lo dañan completo el diccionario. Una siembra es chavos que tú les das a los apóstatas para que sigan haciendo apostasía y repartiendo doctrina de demonios, vamos a decirlo así. Y te prometen los apóstatas que eso va a ser a 100 por 1. Y algunos te hacen una jebajita a 60 por 1, quizás otros te prometen más. Apóstatas como son, la palabra de ellos es non-binding, como dicen, no tiene ninguna validez. Pero este que estamos hablando aquí, Juan, que no estuvo sembrando con apostasía, estuvo haciendo las cosas según el Señor que le salvó y murió por él, él estaba cosechando de su siembra bien hecha, que nada tenía que ver con asuntos monetarios. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Que usted llega viejo, hermano, y sus hijos, su descendencia, su sobrino, sus nietos, su todo, todos los que tuvieron que ver con usted en esta vida, estén andando en la verdad. ¿Te imaginas la bendición que es esa? Eso no quiere decir que todo el mundo que usted le predique se va a convertir. Ahí está hablando más de aquellos que son nuestra familia, porque son los hijos de Dios, son familia nuestra. Y está hablando seguramente de aquellos que literalmente son sus hijos. En el caso de nosotros, pudiéramos hablar, y quisiéramos hablar en esa etapa que él estaba ya bien anciano, de los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos. Y fíjense que esa era una de las bendiciones que decían y se echaban unos a otros en los tiempos de la ley en Israel. Decía, permita Jehová que veas tú a los hijos de los hijos de los hijos. Aleluya, decía. Que el Señor lo permita así. O sea, que tengan muchos años de vida para ver la bendición de la bendición de la bendición. Porque si fuera maldición, 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 nadie le gustaba. Mejor dice, mejor acorta mis años, Señor, para yo no sufrir. ¿Tú no se fija que cuando Dios dice, usted quiere, obedece a tu padre para que sea de larga vida sobre la tierra? Alguien diría, ¿para qué yo quiero tener larga vida sobre la tierra? A menos que sea para gozar las bendiciones de Jehová. ¿Amén? Pues así mismo pasa con nosotros. Entonces quiero cerrar con un verso que está en Jeremías 32, hermano. Esta promesa viene para el pueblo de Israel. Pero aplica también para nosotros por lo que usted va a leer aquí. Nosotros que no somos judíos. ¿Amén? Usted tiene que tener cuidado también, ¿verdad? Paréntesis. Muchas personas tienen la preferencia de predicar. Fíjense que hemos estado predicando casi exclusivamente el Antiguo Testamento hoy, pero hablando de lo que el Antiguo del Nuevo Testamento es, de la verdad en Cristo Jesús. Pero hay que tener cuidado cuando usted toma promesas del Antiguo Testamento, porque muchas veces no son para nosotros. ¿Por qué? Porque decíamos que nosotros gentiles no teníamos promesa ninguna. Muchas de las promesas que están aquí son para el pueblo de Israel. Pero entonces pasa que algunas de ellas se nos han transferido a nosotros, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, para los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, como nosotros, amén, como muchos otros, Él les dio potestad de ser hijos de Dios. Pero con todo eso hay promesas que son exclusivamente para Israel. Pero estas sabemos que es para ellos, y en un momento dado Dios le va a abrir los ojos. Eso lo hemos hablado. Pero para aquellos a quienes el Señor nos ha abierto los ojos ya, esto aplica, por lo que vamos a leer. Mire cómo dice Jeremías 32:39, dice, y les daré un corazón, este es Dios, y un camino. ¿Cuál es el camino? Cristo Jesús. ¿Nos ha dado Cristo Jesús Dios a nosotros? Claro que sí. Le daré un corazón y un camino, por lo tanto aplica a nosotros. Dice, ¿para qué? Para que me teman perpetuamente. ¿Qué es perpetuamente? Para siempre. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y esta es la bendición de Dios que quiere para nosotros aquí. Aquí hay asuntos eternos y hay asuntos terrenales. El asunto eterno es, me van a temer perpetuamente. Aquí nadie dura perpetuamente, pero en la eternidad sí. Y hasta se habla de la eternidad que vamos a tener aquellos que estamos en el camino. Camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través del Señor Jesús. Ese es el camino. El camino que los de Israel no vieron porque decidieron no hacerle caso. Pero a quienes sí quisieron, dijeron, este es el camino, por ahí nos fuimos, con el Señor Jesucristo. Y dice, pero para también, ¿para qué? Dice, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Cuando usted anda en el Señor, usted como padre, ¿okay?, como líder de su familia, llámele patriarca de su familia si usted quiere, si usted es abuelo, bisabuelo, y si es hasta tatarabuelo, está en camino de, usted es el patriarca de su familia. El Señor lo que quiere es que su familia tenga bien, dice, y teman a Dios perpetuamente, y sus hijos después de ellos. Que usted llega viejo y dice, aquí tengo toda mi familia está sirviendo al Señor, mi familia, todos son salvos. Qué clase de bendición violenta sería esa, ¿verdad? Y que cada vez que vengan a visitarlo, no le traigan angustia y cuentos. Le traigan bendiciones, bendiciones, y usted contento, y usted así, que se pinta las orejas, como dice, tanto reírse así, que se le ponen secos los dientes, tanto que usted se ríe, ay, qué contento estoy, y usted se va a acordar de este verso, y del otro, camina en su integridad el justo, dice Proverbios 27, y sus hijos son dichosos a causa de él, amén. Que así sea el reto que Dios ponga en nuestro corazón como padres, hermanos. Hay un rol que tienen las madres. Es ocuparse de que su esposo sea este esposo que estamos hablando aquí. Usted tiene un rol importantísimo allí también. Usted tiene que proveer para que su esposo ejerza este rol que le toca. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie en el nombre de Jesús. El Señor es bueno, hermano. Todo el tiempo, y su misericordia es para siempre. Y usted recuerda que otras versiones de este verso que vimos en Deuteronomio y en Deuteronomio y Éxodo, dice, Jehová, 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 que visita la maldad de los hijos sobre los padres hasta la tercera y cuarta generación, y después tiene una coma, de los que me aborrecen. Como quien dice, ¡ah! Y de los que no lo aborrecen, de los que lo aman. Dice, ah, pues el otro que dice, y hace misericordia a millares, y persistirá en su misericordia por mil generaciones, dice Deuteronomio 7:9. ¿Cuántos son mil generaciones? Yo no sé. Un montón, de un montón, de un montón, que no me importa ni contarla. Pero nosotros, quizá, si vivimos bien viejos, veamos, 4 generaciones, 5 quizás contándolas nosotros. ¿Amén? Pues de la sexta para abajo usted pierde como que la visibilidad. Pero Dios dice hasta 1000 generaciones. Porque Dios es bueno, hermano. Esto para que usted vea cómo el Señor, lo que usted invierte en justicia y en obediencia, el Señor se encarga de multiplicarlo. ¿Amén? Vamos a orar.